Mediodía.
COPE Jaca.
Estar informado.
Continuamos aquí en la sintonía de COPE. ¿Cómo estás? Saludos de Paola Mandrés. Presta atención a lo que te voy a contar ahora. En la madrugada del 24 de febrero de 1675, un terrible incendio acabó con la vida monástica en el cenobio medieval de San Juan de la Peña, un hecho que conllevó una difícil decisión para la comunidad de monjes que había vivido durante siglos allí. A partir de esa fecha comenzó a erigirse el edificio barroco en la pradera de San Indalecio. Este año se conmemora el 350 aniversario del fuego y por ello el área de arte del Instituto de Estudios Alto Aragoneses ha organizado un ciclo de conferencias coordinado por su directora, que es Natalia Juan, que la tengo al otro lado del teléfono. Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias por atendernos. Todavía faltan unos días para que comience este ciclo de conferencias, pero desde luego el tema es muy importante. Vamos a tener conferencias muy interesantes en los próximos días, pero es que el hecho hay que ponerlo en valor, ¿no? Porque marcó un antes y un después.
Eso es. Hay que imaginar lo que supuso para esta comunidad de monjes que vivía en San Juan de la Peña ver fuego en su morada, en su monasterio, donde habían vivido durante siglos. Sí que es cierto que no fue la primera vez que habían sufrido incendio en aquellas dependencias, porque ya venían de una larga tradición de fuegos, uno en el año 1375, otro en el año 1494, pero el tercero y último, el de 1675, el que estamos conmemorando este año, fue devastador. Y decidieron pues que era momento de dejar de vivir bajo la gran roca y trasladarse a otro lugar, a la pradera de San Indalecio.
Y por ello se ha organizado este ciclo de conferencias, se hablará un poco de todo, ¿no? ¿Quiénes van a ser los ponentes, Natalia?
Bueno, pues en primer lugar, la persona que tenía que inaugurar la conferencia, bajo mi parecer, era la profesora Ana Isabel La Peña Paul, doctora en Historia Medieval, que fue la pionera, la investigadora primera que se dedicó a los estudios científicos sobre San Juan de la Peña. Su tesis doctoral fue sobre el monasterio medieval, y es la persona que inaugura este ciclo de conferencias. En mi caso, mi tesis doctoral fue sobre el monasterio barroco y es la segunda de las conferencias de este ciclo, que es el 4 de marzo. El 11 nos hablará el director del Archivo Histórico Provincial de Huesca sobre el archivo y la memoria, porque si podemos estudiar las vicisitudes de San Juan de la Peña se debe a que aquellos monjes que sufrieron el incendio en primeras carnes rescataron los papeles del archivo, porque era fundamental rescatar la memoria. Y gracias a esa hazaña, esa valentía de aquellos monjes que vieron cómo se incendiaba su monasterio, gracias a que cogieron los papeles, los documentos, los manuscritos, podemos estudiar qué ocurrió en ese momento. Esto es fundamental, una conferencia que tendrá lugar el 11 de marzo. Después, la restauración de San Juan de la Peña a cargo de la profesora Ascensión Hernández, otra visión del monumento como un espacio protegido y meta de viajeros, que correrá a cargo de José María Lanzarote, y ese mismo día, que es el último, el 25 de marzo, es un ciclo que dura justo un mes, todos los martes a las 7 de la tarde, tendrá lugar una mesa redonda donde pues reflexionaremos no solo los ponentes, sino sobre todo con la ciudadanía sobre la importancia y la aportación de San Juan de la Peña a la historia y al arte.
Fíjate, Natalia, te voy a preguntar algo que es más o menos obvio, pero que es que hay que recordarlo. La aportación de San Juan de la Peña a la historia y al arte. Estamos hablando de palabras mayores.
Sí, sí, es fundamental. San Juan de la Peña tiene una vinculación con Aragón, forma parte de nuestra identidad, está en nuestro ADN. Es la cuna, el origen del Reino de Aragón, es nuestra memoria colectiva, está en esos muros, en ese espacio, es un lugar para la memoria. Y debemos ponerlo en valor, debemos conocerlo. Y es lo que pretende este ciclo de conferencias que organiza el Instituto de Estudios Alto Aragoneses, de acceso libre, para que la ciudadanía conozca la importancia y el valor patrimonial, el legado histórico que tiene San Juan de la Peña.
Has comentado, Natalia, que no era el primer incendio, ¿no?, que ocurría en el monasterio de San Juan de la Peña. Lo sabemos, este fue, digamos, el más fatídico, ¿no?, el que ya hizo que se tuvieran que trasladar y no vivir más allí bajo la gran roca. ¿Por qué se producían tantos incendios en San Juan de la Peña?
Bueno, pues por muchas razones. En primer lugar, la madera, ¿no? Era un edificio construido en piedra, sí, pero las cubiertas eran de madera. Pensemos que no daban la luz con un interruptor como nosotros, sino que tenían velas. Entonces, vela más madera más pajas, pues era lo habitual. Las chimeneas no tenían mucho espacio, tenían el tope de la roca y era constante. Pero no solo el fuego que ocurrió en tres ocasiones, que ya son, sino que hay que tener en cuenta una serie de condicionantes intrínsecos que tiene el propio lugar. Es un sitio sombrío, húmedo, donde hay continuas filtraciones de agua a través de la roca. No es un lugar cómodo para vivir, y aun con todo vivieron siglos. Casi diría que vieron una oportunidad, ¿no? Se les abrió la luz en la última vez, en el año 1675, la última vez que aquellas dependencias vieron fuego, decir, bueno, pues no sé, a la tercera, a la vencida. ¿Y cuál es una señal de la providencia, como aparece en la documentación? Sobre todo porque hay un relato de un monje muy conocido, Fray Domingo de la Ripa, que justo el año del incendio escribió un libro muy interesante y en sus 15 últimos folios habla del incendio. Y dice que era común, habitual, que cayeran pequeñas piedrecitas de la roca y que nunca habían matado a nadie, que herían a pájaros, a aves, pero que nunca habían lastimado a un ser humano. Pero después del incendio, no solo tenían las dependencias quemadas, sino que, dice la documentación, cayó una chinita, cayó una piedra. Y esto fue una señal de la providencia para decir que nos teníamos que trasladar a un nuevo sitio para vivir.
Sí. En el monasterio de San Juan de la Peña, bueno, es evidente, ¿no?, la necesidad de mantenerlo, estudiarlo. ¿Todavía quedan cosas por descubrir, Natalia?
Pues sí, es impresionante. Hay todavía fondos documentales que creíamos conocidos, pero aparecen nuevas cajas con documentación o fotografías, como la exposición que hay en San Juan de la Peña sobre viajeros y fotógrafos, que está realizada a partir de la búsqueda de fotografías, de postales, de imágenes de colecciones públicas, de fototecas, pero también de archivos privados, de colecciones privadas, donde muchísimas personas sacaron a la luz fotografías que tenían en sus casas y nos dan unas visiones impresionantes del monasterio. Es decir, que tanto las fuentes gráficas como las fuentes documentales aportan nuevos datos. El tema no está agotado, ni muchísimo menos.
Es objeto de estudio, lo ha sido durante mucho tiempo y lo seguirá siendo, claro.
Eso es. Pensemos en una cuestión como es el patrimonio mueble. Cuando se quemó el monasterio medieval, los monjes no solo tuvieron que construir un nuevo edificio en el que vivir, sino que tuvieron que dotarlo de un importante patrimonio artístico mueble. Es decir, que hicieron una renovación de todos los retablos, pinturas, cuadros. Con la desamortización, este patrimonio mueble, que estaba en cada una de las capillas, en todas las dependencias, empezó a dispersarse. Empezó a llevarse a diferentes lugares. Una vía de estudio que realicé en mi tesis doctoral, pero que todavía da de sí, es dónde ha llegado a parar todo este patrimonio mueble, que está en sitios muy alejados de su lugar de origen. Y es un tema, bueno, que tiene visos de futuro.
¿Cuántos monjes vivían en el monasterio?
En el monasterio barroco vivían 20 monjes. No siempre estaban ocupadas todas las celdas, ¿no? Ellos vivían en celdas. Había momentos en los que de manera intencionada se dejaron sin ocupar cargos para que sus rentas económicas se destinaran a la construcción del monasterio. Pero como máximo la comunidad debía tener 20 monjes.
Todo esto se va a comentar en el ciclo de conferencias, porque entiendo que los que asistan pues también tendrán que hacerse una composición general, ¿no?, de San Juan de la Peña, sí. También cómo vivían, cómo era el día a día y, bueno, y por supuesto, pues el punto de inflexión, ¿no?, que supuso este incendio.
Sí, es muy interesante hacer un ejercicio de comparación entre cómo vivían los monjes de una misma comunidad,
claro,
en época medieval o en época barroca. Fijémonos simplemente dónde dormían. En época medieval, según la regla de San Benito, los monjes debían dormir en un único dormitorio. Lo dice el artículo de la regla, ¿no?, que tienen que dormir bajo un mismo techo todos los monjes. En época barroca esto no fue así. En época barroca dormían en celdas particulares. Hubo una serie de reformas, de decretos papales, de concilios, que determinaron que el monje tenía que tener un espacio privado para vivir. Y de allí que en el monasterio barroco haya celdas, o hubiera celdas, y en el monasterio medieval durmieran en un único dormitorio común.
¿Cuántas cosas podemos aprender todavía del monasterio de San Juan de la Peña? Natalia, Juan, muchas gracias. Desde aquí invitamos encarecidamente a asistir a este ciclo de conferencias. Un placer, Natalia. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por el interés en estas cuestiones. Gracias de verdad.
Desde el 17 de febrero y durante los próximos 9 meses, debido a las obras de mejora de la infraestructura que Adif va a ejecutar en la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto, se interrumpe la circulación ferroviaria en este tramo.